COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola, ¿cómo estás? Llegó nuestro momento de la semana, el momento de ni tontas ni locas en Mediodía COPE. Y conmigo, como siempre, Lale Ortiz.
Hola, Lale. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Isabel Pulido.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Y como siempre, viene acompañada por Esneo Podología, Joaquín Tardío Distribución de Bebidas, Centro Emocionate Psicología y Atelier Isabel Pulido. Y hoy vamos a charlar sobre un trastorno que tenemos mucho y que nos atañe a mucho, que incluso a lo mejor lo tenemos y no lo sabemos. Y vamos a charlar con María Rastrojo, de Centro Emocionate Psicología, y vamos a tratar los trastornos alimenticios. Bienvenida, María.
Hola, buenas.
Es un tema que está, yo pienso que está de, no es tendencia porque esa no es la palabra, pero siempre hablamos de los trastornos alimenticios porque es un problema recurrente en la consulta, ¿verdad, María?
Sí, mucho.
¿Qué es y cómo sabemos si lo padecemos? Porque lo de que yo decía, a lo mejor estamos muchas veces obsesionadas con la dieta y se lleva ya, vamos, no es mi caso, pero se puede llegar a convertir en una obsesión y padecer un trastorno y no lo sepamos.
Sí, 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 sí. De hecho, muchas de las personas que consultan y en las que acabamos detectando que tienen un trastorno alimentario, no vienen por ello, vienen por otro motivo. Y estando allí es cuando, estando en la consulta, es cuando muchas veces lo descubrimos, ¿no? Porque, bueno, es verdad que muchas personas no, como siempre decimos, ¿no? No cumplen criterios para diagnosticar una anorexia o una bulimia, pero cuando te pones a indagar un poquito y analizar, pues sí que descubres que la persona tiene unos patrones alimentarios un poquito bastante disfuncionales, ¿no? O que hay mucha preocupación por la imagen o por el peso.
Para mí, esta semana, y lo tengo que decir, ha sido un ejemplo de admiración y valentía nuestro compañero Javi Moreno, porque ha colgado en redes sociales 3 fotografías antes de la anorexia, durante la anorexia, irreconocible, y ahora, saludable y guapo. Ha tenido un montón de likes, yo creo que 1000 y pico de likes, comentarios de agradecimiento y de admiración. ¿Tú no crees que el ejemplo de Javi Moreno es un ejemplo para las personas que padecen esta enfermedad y de que esta enfermedad se puede superar?
Claro, porque es un ejemplo de comunicador. O sea, todos conocemos
su recorrido. Yo creo que ha sido una gran ayuda, ¿no? Y certeza de que se puede superar.
Claro. Como ante cualquier trastorno, al final, las personas que de alguna manera han superado, en este caso porque hablamos de trastornos alimentarios, pero cualquier otro trastorno, ¿no? Un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de adicción, ¿no? Alguna sustancia o alguna conducta en sí. Al final cualquier persona que haya superado alguna problemática por el estilo y cuente su experiencia, ¿no? De cómo lo ha ido superando y de todo lo que ha hecho para conseguirlo, ayuda.
Sí, sí, claro, un ejemplo de ayuda y de superación. Y luego también otra cosa que te quería preguntar, María, es que ahora, por ejemplo, tenemos obsesión por la comida saludable.
Las dietas keto.
Y hay
que lo vemos por
todos sitios. Eso, porque siempre decimos trastorno alimentario o alimenticio, la anorexia y la bulimia. Pero existe también un trastorno por obsesión a la comida saludable, ¿no? ¿Qué nos tienes tú ahí que contar?
Sí, 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 sí. De hecho, se llama ortorexia, ¿no?
Sí. Es que yo lo he escuchado y yo quiero que me cuentes un poco, porque es verdad que ahora tenemos obsesión. Además, tenemos hasta aplicaciones de voy al supermercado, pues mira, esto es recomendable, esto no es recomendable.
Sí, 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 o personas que... que lo tienen que comprar todo ecológico, que oye, que lo ecológico está fenomenal, ¿no? Está muy bien, pero es verdad que hay personas ya que están llegando a un punto, ¿no? De bueno, al final no deja de ser sí, no es anorexia, no es bulimia o no es trastorno por atracón, pero bueno, no dejan de ser personas que ponen su foco de control en lo que comen y cómo lo comen, ¿no? Porque además estas personas ya no solo tienen obsesión por lo que comen, sino por cómo lo comen también, ¿no? Por la manera de cocinarlo.
Eso te iba a preguntar. Sí, sí, sí. ¿Es un estilo de vida?
Sí, sí, sí. Hay personas que lo... Sí, que
y
lo acaban...
Y estilo de vida a lo mejor también se puede entender como una moda. Porque es verdad, tanto culto al cuerpo.
Pero ya llevamos mucho, ¿eh? Sí. Llevamos mucho.
¿No crees que se puede entender como una moda, María?
Bueno, más que como una moda, es que hay personas un poco que acaban poniendo el foco ahí que lo llevan tan al extremo que incluso dejan de comer fuera o, uh-huh, o dejan de hacer cosas fuera de casa por este...
Por no control, por el no control.
Sí, por este motivo.
Uh-huh. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos?
Bueno, en el momento en el que aquí siempre yo digo lo mismo, ¿no? Y es que es verdad que esto se puede aplicar a cualquier problema. En el momento en el que, o sea, no necesariamente tengo por qué tener un trastorno alimentario al uso, ¿no? Lo que decíamos, otra vez repetimos, una anorexia, una bulimia. En el momento en el que la persona le empieza a interferir en su vida y le empieza a causar un malestar significativo, la alimentación en sí, o sea, cualquier patrón que la persona siga en relación a la alimentación, pues ya sea que la persona esté muy preocupada por su cuerpo, por su apariencia, por engordar o no engordar, por o incluso personas que están como muy preocupadas por comer fuera de casa o dentro de casa o porque los demás le miren comer es que luego hay millones...
Bien asociados a otros trastornos, que no solamente sea...
Sí, 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 por supuesto. Nunca vemos un trastorno alimentario. Yo jamás en la vida he visto un trastorno alimentario solo.
Eso es.
Siempre va acompañado de un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un TOC.
Yo eso no lo sabía.
Sí, 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 un trastorno de personalidad. Nunca viene solo.
Yo estoy aquí callada porque es que me parece un tema muy complejo, ¿eh?
Lo es.
Por
lo
eso
es.
Tenemos a la especialista.
Muy complejo. Porque,
lo es.
A ver, se habla mucho de anorexia, de bulimia, además.
Atracones, ¿no?
Sí, el trastorno por atracón, sí.
Me imagino que, o sea, que consideráis trastorno cuando fuera de lo que es hábitos alimenticios... ¿hay algún otro tema a nivel personal? Te quiero decir.
Es lo que hablábamos.
O sea, que te influya a nivel personal, porque yo, por ejemplo, o sea, creo que la alimentación es muy importante, muchísimo. Es verdad que cada vez hay más comida basura, con lo cual a mí eso sí me preocupa. Y sí que intento hacer comidas saludables, ¿vale? Uh-huh. Desde... mi conocimiento, claro, porque al final, claro, tienes que estar muy, muy, muy informada.
Sí.
Ay, perdona.
No.
Estaba
adelante.
Viendo, Carmen.
Sí, sí.
Entonces, bueno, con esto quiero decir que es que es muy importante a la hora de enfermedades, de cómo tengas, o sea, no solamente imagen, sino a nivel enfermedad. O sea, es que y de tu día a día, de cómo te sientes. Entonces, es que me parece un tema muy complejo. Me imagino que, bueno, que realmente son
pues,
otros...
Ahora sí te tengo que cortar, Isabel. Estamos encantados, ya sabéis que no nos vamos, que seguimos en la web y ahora te dejamos escuchando Mediodía Cope.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir.
¿Qué os parece la recomendación musical de esta semana?
Me gusta.
Bueno, estamos a la última. Estopa y Fito y Fitipaldi, que cuando los grandes se unen, pues siempre sale algo grande. Camisetas de rock and roll.
Con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido?
Y seguimos. Seguimos en una nube, ¿no? Ya hemos bajado y ya estamos aquí otra vez en COPE y estamos con María de Emocionate Psicología y hoy estamos hablando de un tema, pues como decías antes, Isabel, un tema con enjundia, bastante importante como son los trastornos alimenticios. Ya sabemos que hay personas que, como hemos dicho, hacen un estilo de vida, que hay una patología después, pero ¿qué consecuencias acarrean estos trastornos alimenticios?
Bueno, consecuencias muchas, ¿no? Desde consecuencias físicas, o sea, personas que acaban teniendo bastantes repercusiones a nivel físico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel emocional. Las consecuencias es a todos los niveles, ¿no? Cuando no se para a tiempo.
Y María, con tu experiencia, ¿cuál sería tu mensaje para las personas que padecen esta enfermedad?
Bueno, pues el mensaje es que en el momento en el que la persona note que su relación con la comida no es sana, porque es una persona lo sabe, o sea, una persona sabe cuando su relación con la comida no es sana, ¿no? Porque la persona, ¿cómo lo sabe? Lo sabe porque al final interfiere en su vida social, familiar, a la persona le causa malestar, la persona tiene preocupación. En el momento en el que la persona empieza a notar eso, sabe que hay algo en su relación con la alimentación que no va bien, ¿no? Entonces, en cuanto la persona note eso...
Uh-huh. ¿Y las madres? ¿Y las madres de los adolescentes? ¿Cuándo empezamos a preocuparnos?
Pues las madres lo notan igualmente. Las madres al final y los padres tienen un sexto sentido. Otra cosa es que la ayuda se empiece a pedir cuando pasa el tiempo, ¿no? Pero
¿sabes que pasa algo?
Esto no solo pasa con los trastornos alimentarios, pasa con más problemas, ¿no? Cuando un padre llama a la consulta, no llama y me dice, oye, que es que hace una semana a mi hijo lo noto mal. No.
No.
Normalmente claro. viene de mucho tiempo.
Siempre, y a veces se nos viene a la cabeza cuando vemos a una persona así súper delgada, uf, tiene anorexia. ¿Pero puede una persona con una imagen física, con un físico normal, padecer algún trastorno alimentario?
Sí, 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 claro, claro, sí, claro. ¿No? De hecho, las personas con bulimia suelen tener un peso normal, incluso a veces un poco de sobrepeso.
Uh-huh. Eso a mí me gustaría que me aclararas un poco sobre, porque yo escucho lo de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.
Bueno, es simplemente terminología, es que se llama así, no es por...
Que no tiene nada que ver, o sea, que la anorexia nerviosa es lo mismo.
Sí, 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 sí,
ah,
es
vale,
que
vale,
se le llama así,
curiosidad, que lo he escuchado y no sabía...
Vale. No, es un término, simplemente.
¿Y estos trastornos, María, se dan más en mujeres o en hombres?
Se da más en mujeres, pero es verdad que cada vez los estamos viendo más en...
¿Y por qué?
En chicos. Bueno, pues porque a nivel social es verdad que hace unos años al hombre a nivel físico no se le exigía tanto, ¿no? Y ahora ya cada vez más. Mm.
Es verdad.
Ayer reivindicábamos el Día de la Mujer y al final es que terminamos siempre tratando temas en donde no somos iguales. Es que el día que dejemos de celebrar ese día, como decíamos ayer... Y bueno, también entre nosotras mismas. ¿Se puede prevenir, María?
Sí, se puede prevenir. Claro, claro que se puede prevenir. Sobre todo lo que se puede prevenir es el que la persona acabe entrando, ¿no? En un trastorno, por lo que os digo, porque al final la persona y la gente de alrededor de la persona sabe cuando la persona no está teniendo un patrón.
Perdona, pero tú dijiste en el programa anterior que son personas muy inteligentes y que tienen estrategias que tú muchas veces no te puedes dar ni cuenta.
Sí, suelen. No podemos generalizar, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que suelen ser personas.
Porque yo sé de un caso que a mí me contaron que se dieron cuenta de lo de la hija cuando se puso el bikini. O sea, no se habían dado cuenta del trastorno que padecía la chica. Y cuando se puso el bikini la vieron demasiado delgada.
Bueno, a mí eso
y yo
me
pienso, no
me
sé,
cuesta.
Carmen, ¿recuerdas que lo dijimos? Que personas así muy inteligentes que tienen unas estrategias que normalmente es verdad, porque imagínate tú.
Sí.
¿Cómo engañas todos los días? No lo sé, es que yo tampoco.
A mí me cuesta. Si tú haces un seguimiento de tu hija, te sientas y por lo menos en una comida coincides con ella. A ver, que tú la ves más veces que no solo en verano en bikini. Creo que otra cosa es cómo afrontarlo, porque, bueno, encima en la adolescencia, porque la primera respuesta es que no, que estás tonta, mamá, que tú qué sabes, que al final es esa rebeldía que tienen en esa edad. Y bueno, ¿y qué papel, María, ocupa la psicoterapia? ¿Tiene que ser individual, mejor grupal? Vamos a recordar tu centro, porque habrá mucha gente escuchándonos. Centro Emocionate está en...
En Avenida José María Alcalá y Alenda, número 20, en la zona de Valdepasillas.
Y retomamos, psicología individual, terapias, perdón, individual.
Pues, a ver, aquí es verdad que tenemos que englobar siempre la terapia con la persona a nivel individual y, por supuesto, con sus familiares, ¿no? Con sus familiares o con su pareja, si la persona vive con su pareja. O sea, aquí hay que hacer terapia individual, terapia familiar. Bueno, la terapia grupal en muchos casos les viene bien, pero la terapia grupal siempre sería un complemento, ¿no?
Vale.
Principalmente tiene que ser terapia familiar y terapia individual.
¿En cuánto tiempo más o menos se normaliza o se suelen recuperar estos trastornos?
Dependiendo del estado también en el que venga la persona, de cuánto tiempo de evolución tenga el trastorno. No es igual coger un caso que lleva 6 meses a un caso que lleva 8 años.
¿Y exactamente qué tocáis?
Lo tocamos todo. Ahí tenemos que englobar a toda la persona.
¿La genética puede influir?
Sí. Como en todos los trastornos, influye, no es determinante, influye.
¿Y se puede curar una persona solamente tratando la parte psicológica? Es decir, si va al psicólogo, sí.
A ver, es que al final es un trastorno psicológico, el trastorno alimentario. Nosotros es verdad que lo trabajamos en equipo también con la parte de nutrición, con la parte de psiquiatría, ¿no? Porque muchas veces la persona necesita estabilizarse, ¿no? Con medicación. Pero bueno, al final, claro, es que no deja de ser un trastorno psicológico.
¿Crees que ha habido una evolución? ¿Estamos menos expuestos? O si, como decía Lale antes, cuestión de moda. ¿Hemos evolucionado o seguimos con los mismos trastornos de hace 10 años?
Más o menos, solamente que ahora es verdad que hay más conocimiento, hay más información, cosas que se daban antes y que no tenían un nombre, ahora tienen un nombre, ¿no? Porque, bueno, lo que decíamos, gente con ortorexia, con obsesión por la comida
sana
o la vigorexia, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, madre mía, María, ¿cuántos tipos de trastornos hay?
Sí, bueno.
Vigorexia, anorexia, bulimia.
La vigorexia son estas personas que tienen como esa obsesión, ¿no? Por tener un cuerpo fuerte, ¿no? Al final es verdad que esos trastornos están de siempre. Pero bueno, es verdad que cada vez.
Se le da más visibilidad.
Se le da más visibilidad.
Porque antes era como más tabú, nos callábamos a lo mejor, ¿no? No querías decirlo.
Sí, se tiene más información ahora. Es verdad que hay ciertos trastornos, es verdad que la ortorexia antes no se daba tanto. Ahora es verdad que
nos preocupamos más.
Al haber tanta información, tanto que a veces es
exceso
de información sobre comida sana y sobre maneras de cocinarla, y pues es verdad que ahora hay muchos más casos, ¿no? Pero bueno, lo ha habido siempre, al final.
¿Hay algún denominador común en este tipo de trastornos, María? Por ejemplo, sí, la falta de autoestima, que me imagino que detrás de todos esos trastornos puede haber una falta de autoestima, ¿no? Por ejemplo.
Sí, por supuesto.
¿O va más relacionado, por ejemplo, en creencias o...?
Baja autoestima nos lo encontramos en todos los casos, o en casi todos los casos, o baja autoestima o exceso de autoestima, ¿vale? Que también puede darse, ¿no? Es verdad que una autoestima,
un líder,
más o menos...
Una persona que tú veas claramente que es líder, tiene más, suele ser un perfil.
Depende del, es que hay muchos tipos de líder, ¿no? Hay un tipo de líder que es un líder sano, ¿no? El líder carismático que conocemos, que es una persona que lidera, pero lidera de una manera muy uh-huh. sana, ¿no? Porque tiene muy buenos recursos y lidera muy bien. Pero bueno, respondiendo a que si hay un denominador común, el denominador común que nos encontramos en todos es el control. ¿Vale? Personas que el control y la autoexigencia.
Sí, eso es lo que decía María, el día que estuvo con nosotros, que ella es verdad que se exige mucho y que es muy perfecta y es lo que
sí,
le llevó.
Sí. Eso nos lo encontramos además en cualquiera de los trastornos alimentarios. Nos encontramos a personas que han desarrollado ese tipo de estrategias, ¿no? Para defenderse.
Y, por ejemplo, en esos casos es a los que tú llamas exceso de autoestima. A lo mejor en ese,
control,
de autoestima es encajar en patrones.
No tiene nada que ver, no. Un exceso de autoestima, ya estamos hablando de perfiles un poquito más narcisistas, ¿no?
De gustarse a ellos mismos.
Vale, que eso no tiene nada que ver, no. Las personas que desarrollan estrategias de control, al final las desarrollan como una manera de adaptarse al entorno, ¿no? Como una forma de sobrevivir.
De encajar en patrones, por así decirlo, ¿no?
Bueno, es una manera de adaptarse. Al final todos ante los conflictos o ante los problemas desarrollamos una manera de responder ante ellos. La manera puede ser disfuncional o funcional, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas que de alguna manera... la manera que han aprendido de adaptarse al entorno es mediante el control, que es una forma disfuncional, ¿no? De adaptarse al entorno. Pero eso sí que es algo común que nos lo encontramos en todas las personas, ¿no? El exceso de control y la autoexigencia.
Pues ahora sí, hasta aquí llegó nuestro tiempo. María, encantada como siempre de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Muchísimas gracias,
María. Y a vosotras,
María.
Chicas.
Igualmente. Y Lale. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todas.